Okay, una pregunta es sobre un plan turístico para la playa del Coclet. Yo leí algo, no me acuerdo ahora en qué documento lo leí, pero no fue aquí en su oficina, que mencionó la playa de Coclet para un desarrollo turístico por parte de la ICT. ¿Es cierto? ¿Y tiene un plan o cómo va el plan para ese?
No, en realidad ahí hay una zona que es que tiene muchas perspectivas de desarrollo turístico potencialmente. La zona, digamos, el eje, digamos, que está actualmente habilitado con esa trocha que abrieron ahora, Deva, la que va hacia Candoca, y principalmente de Puerto Viejo, Manzanillo, tiene gran potencial para turismo selectivo o turismo masivo de playa. Las características de la arena y ciertas áreas semiprotegidas, ¿verdad? O bahías semiprotegidas.
¿Cómo? ¿En qué sentido protegidas?
O sea, que no son abiertas, no es de mar abierto, sino, por ejemplo, tú ves
con
lo que es Pirriplis, Coclet. En cierta forma, las corrientes del mar vienen en este sentido, entonces no están muy abiertas hacia el mar, ya son semiprotegidas. Entonces da condiciones, digamos, para un desarrollo de turismo selectivo de playa. Una característica muy particular que el grado de precipitación de agua en esa zona, o sea, las lluvias, es bajo, o sea, entre 2.500
en
comparación al resto de Limón.
Sí, pero no a comparación a
Guanacaste. Ah, no a comparación a Guanacaste. Entonces la idea que hay con esta zona del sur es que esta zona del sur, mientras aquí es verano, en el Pacífico es invierno. ¿Okay? Entonces se podría tener ya con facilidad de ejes viales y con todo, podría haber una alternancia en que en esto lo podemos ofrecer en una época diferente a esta. Y esto con una ventaja, es que este es un paisaje verde. Entonces esto es un paisaje seco.
Sí.
Entonces, hay características o posibilidades de pensar en un mini polo de desarrollo acá. Sin embargo, eso es en cuanto a potencial. Pero en cuanto a prioridades, esto todavía no se le ha determinado ningún tipo de prioridad, simplemente es una idea. Y todavía no se ha tomado, digamos, providencias en cuanto a las características de protección de playas. Todavía solamente estamos a lo que la ley 6043 nos permite. No ha habido todavía una selección de área determinada.
Esa es la ley marítima.
Pero sí es un área de gran potencial. Que ahí está la gente, mientras esté ahí no hay ningún problema, mientras no lo alteren el ecosistema. Esa calle viene a alterar grandemente, ¿no? Esa calle, que visita que tienen ahí. Pero esperemos que eso se pueda mantener para unos 10 años, comenzar a pensar en un desarrollo fuerte. Pero no todavía.
¿Hay otros lugares en la costa atlántica que te da más, más inmediata prioridad?
Sí.
Para desarrollar. ¿Dónde son?
Nosotros tenemos dos tipos. Hay un subproducto muy especializado que nos da Limón, que es el litoral norte. La pesca, el turismo científico, es mucho más valioso que el desde el punto de vista naturalista.
¿Valioso en qué sentido, perdón?
Naturalista, o sea, hay, digamos, mucho más variedad de especies, digamos, y nidos de vida silvestre. Nosotros en Tortuguero y toda esa zona ahí que es una... ¿Qué tal?
Muy bueno.
Sí, en Tortuguero, entonces tiene la prioridad.
Sí, tiene... Sí, inclusive el atractivo es un atractivo, para nosotros es un pequeño Amazonas sin las dificultades que tiene el Amazonas. Entonces, esa zona le estamos dando cierta prioridad, primero por la pesca, segundo por la parte científica, y es algo muy diferente, digamos, desde el punto de vista de venta como subproducto. Eso es para un turismo muy selectivo, no es para un turismo masivo como el que estamos hablando ahí abajo. Inclusive prácticamente Tortuguero se ha convertido en un mito para el mismo costarricense, que no conocen, entonces hablan de Tortuguero y Tortuguero. y es difícil ir allá porque sí. El costo, transporte, no hay facilidades y todo, entonces eso constituye, bueno, esto es una prioridad. En playas, nosotros teníamos ya otras prioridades, teníamos el Golfo Papagayo en el Pacífico, que ha concentrado toda nuestra atención, y por eso aquella zona la tenemos como más stand-by.
Entonces, ¿usted no volvería nada, digamos, al año?
Sí, no a muy corto plazo. No a muy corto plazo.
10 años sería.
Lo único que consideramos que es importante es un programa de mejoramiento del producto turístico, todo el mejoramiento de los pueblos.
¿Con qué?
El plan de ordenamiento de los pueblos del litoral.
Ajá.
O sea, mejorar, digamos, Cahuita paisajísticamente, ser un pueblo, darle ciertas normas de diseño y una serie de cosas para que sea más bonito, que no haya problemas de contaminación, tengan lugares para donde botar los desechos sólidos, tengan todo un sistema de higiene y de saneamiento ambiental bueno, y pues una calidad de vida, tratar de lograrla mediante la mejor adecuación del espacio urbano, ¿va? Que sea una ciudad bonita, ¿va? Acogedora. Y claro, es a la hora de tener eso y tener mayor demanda, ¿sí? Sí, pues obviamente se promoverán alojamiento, ¿no? Alojamiento turístico y una serie de cosas que vendrían paralelo a eso. Y nosotros normalmente no hacemos alojamiento turístico. Creamos las condiciones propicias para que la empresa privada se realice inversiones. Y de una forma indirecta, o sea, mejorando el sitio, haciendo cierta promoción, buscando ciertos incentivos hacia la inversión en esa zona, uh-huh, para ver si acaso la inversión se nos llega por allá.
¿Les ha ocurrido ofrecer préstamos bancarios a los mismos moradores de la zona como para construir pequeñas cabinas en vez de hoteles grandes? Se trata de un tipo de inversión muy, muy distinta, uh-huh, que lo normal, que es de inversionistas muy, muy grandes, con muchos recursos, y generalmente de afuera, o de la nación central o extranjera. Pero usted tal vez sabe que los vecinos de ese lugar ahora están desesperados económicamente por la...
Por la situación crítica.
Sí, por la moneda, el cacao, etc.
Sí.
Y algunos de ellos, eso es una posibilidad nada más, no he hablado con nadie específicamente. Pero me ocurre la idea de ofrecerles préstamos bancarios para construir en sus lotes, porque hay unos lotes, hay realmente muchos lotes en Cahuita, Puerto Viejo, desocupados, y que podrían construir pequeñas cabinas en el mismo estilo de arquitectura de que usted habló el otro día.
Sí. Conferencia. Determinamos que es necesario investigar. Primero porque el turismo debe hacerse, ¿cómo se llama? Debe hacerse no como una empresa familiar, o eso depende mucho de las características de los recursos humanos. No tiene capacitación para ser empresarios. Entonces, los pueden ser empresarios, ustedes van a ser malos empresarios. Entonces hay todo un proceso de adaptación y de capacitación que en lugar de hacerles un favor, es más bien una vez de causarles un problema. Ahora, todo ese proceso, digamos, de capacidad de la mano de obra de allá para poder adaptarse a un desarrollo turístico, todo eso tiene que ser analizado. Porque un impacto, digamos, que los cambia uno, no es fácil el procedimiento, pasar a ser agricultores, ser empresarios, hay un proceso muy difícil que generalmente lleva a empresas deficitarias, graves problemas, ¿no? Ahora hay que estudiar qué capacidad de organización hay o qué capacidad de trabajo en común puede haber para que puedan haber ciertas empresas de hospedaje a nivel cooperativo o algún otro tipo de eso, para ver qué es la mejor respuesta desde el punto de vista empresarial, porque puede ser que alguna empresa fuerte no le interese tampoco llegar a meterse allá.
¿Alguna empresa qué?
Alguna empresa grande o fuerte, quiere decir que de momento no le interese irse para allá. Entonces, dentro de este análisis de la región atlántica, ahora les voy a dar los que nos han, hay toda una posibilidad, digamos, hay una serie de cosas que hay que analizar. Yo quiero hacer un estudio de mercado para ver qué tipo de gente puede ir ahí, si nacionales o extranjeros. Dice así, planificación de la oferta, o sea, del alojamiento. Con base en la estimación de la demanda efectuada, establecer tipo de instalaciones recreativas, tipo de cantidad de unidades de hospedaje, tipo de soporte terrestre, tipo de organización administrativa de todos los componentes, recursos turísticos y su nivel de aprovechamiento, programas en realización y servicios turísticos. Establecer programas vacacionales completos, tipo popular y otras alternativas para obtener una demanda constante a lo largo del año y obtener un mayor uso y eficiencia de las instalaciones del proyecto. Definir con base en lo anterior la escala óptima de los proyectos turísticos, así como la determinación de las etapas de crecimiento y los parámetros de desarrollo, entendiendo en portal el tamaño mínimo rentable y el nivel máximo de ocupación de las instalaciones propuestas, compatible con la preservación de los atractivos naturales y con la calidad y experiencia del visitante. La capacidad soportante dada por los recursos existentes o posibles, fundamentalmente agua potable, playa, etc. Analizar y cuantificar la necesidad de recursos humanos para las diferentes etapas de operación, así como sus respectivas necesidades de vivienda y servicios conexos. Entonces quiere decir que como parte de todos estos estudios que hay que realizar, hay que entrar a ver ese tipo de cosas. O sea, digamos que cuando se trata de hacer un programa de estos, es difícil, es de lugares que hay que capacitar a los recursos humanos. Ahí puede haber mucho tipo de turismo, pero hay todo un proceso educativo importante, ¿no? Si la población lo tiene o no lo tiene. Si hay que hacerlo, entonces habría que comenzar, inclusive podría hacer todo un programa de capacitación previa de recursos humanos en la zona. Ahora, obviamente, cualquier tipo de proyecto de estos que nosotros pretendamos llevar allá justamente es para llevar desarrollo socioeconómico, no es para... No pretende, digamos, lo contrario, no pretende, digamos, llegar a crear pobreza allá. Entonces, se conoce cuál es el problema, se ve que hay toda una serie de posibilidades para hacerlo. El asunto es que, mediante este estudio, nosotros vamos a ver el cómo y poder recomendar para que los políticos ya definan sobre esta situación. Pensar, digamos, una solución, que si le damos plata a la gente allá para que haya instalaciones, no sé si todavía es muy puede ser un error tan grave como dejarlos así como están. O sea, es difícil, ¿no? Yo no sé si... Bueno, es difícil una respuesta precisa, ¿verdad? Que si nosotros ahora, por tratar de ayudarle, tenemos un paliativo, que más bien le vamos a hacer una expectativa mala, no le vamos a resolver el problema, digamos, de desarrollo socioeconómico, y hacer los empresarios podría ser un fracaso, porque pues, los intereses, por más blandos que sean, necesitan todo un grado de operación y capacidad empresarial grande para poder pagar. Y lamentablemente, si se comete el otro error de dar créditos totalmente blandos, ¿no?, sin intereses, se crea el paternalismo, de que no cuesta nada, entonces no se resuelve nada.
Bueno, depende mucho de qué son las alternativas, ¿no? Porque,
En 1976 nosotros habíamos recomendado para, justamente para Cahuita, un hotel con características eminentemente integradas, digamos, a ese concepto, digamos, de empresa no grande, con las características familiares, ¿no?, que se requerían, y eso lo recomendamos. Y que fuera pequeño, ¿no?, que se integrara perfectamente características de vegetación y todo en Cahuita, pero que fuera pequeño, no era una gran empresa. Eso fue en 1976, ahora se apareció. Este conglomerado urbano, a pesar de su aparente abandono, conserva las características de los pueblos de la costa del Caribe costarricense, con algunas casas de buena calidad y diseño. Por esa razón, de primera prioridad y urgente realización, el estudio morfológico de la estructura urbana, la determinación de las áreas a preservar, calles, redes de cables, tipo de señalización y propaganda comercial, etc. En cuanto a la zonificación, se recomienda reservar el área inmediata al acceso al Parque Nacional para la construcción del hotel que se propone en el programa de alojamiento turístico.
¿Y eso sería, pero en Cahuita Hotel o en Cahuita. El parque? O en Cahuita.
Estos terrenos deberían expropiarse para que el Estado se asegure que el desarrollo de la futura zona turística crecerá sin deteriorar el pueblo. Proyecto 14 Puerto Viejo.
¿Y qué dice para Puerto Viejo, perdón?
Comprende proyecto Puerto Viejo, comprende las playas del pueblo y Playa Negra que se propone funcione como balneario para visitas por el día de turistas que se alojan en Cahuita Limón. Las obras de realizar, además de mejorar los accesos, deben partir de un estudio especial para determinar cuál es el área más apta para ubicar la planta turística y consistirá en un restaurante típico especializado en mariscos, vestuario, duchas, servicios sanitarios, equipamiento de playas, sombrilla de paja, recipientes para expedir sus canchas de voleibol, servicios de guardavías, pelotas deportivos, en alquiler, etc. El Estado debería realizar un anteproyecto normativo e integrar a las actividades privadas para su construcción y operación, brindándole el asesoramiento necesario. Su ejecución se piensa a largo plazo.
Uh-huh. Ok. ¿Y qué?
Lo que no me acuerdo es que es el famoso.
Es el hotel.
El hotel, ¿no?
¿Pero qué autoridad tienen ese papel? ¿Tiene alguna...?
No. Es que
es un plan escrito,
es un plan
recomendado, pero que...
Que ya entonces hay que comenzar a darle la oficialidad.
Uh-huh.
Correcto. La oficialidad se da a través de las de cada unidad responsable que se pone acá, asume esa responsabilidad y comenzamos a trabajar ya por el plan. O sea, tiene que haber una presión de la zona por adaptar o por ejecutar el programa y comprometer a las entidades públicas para que la realicen.
Uh-huh.
Mira qué lindo que es el hotel.
En el caso, digamos, de esta playa Coco, donde encontré ahora una persona de Puerto Viejo en la calle de San José y me dijo que una muchacha de 17 años se ahogó allí la semana pasada, una muchacha que vive allí. Coco realmente tiene su peligro en las corrientes de la playa ancha, ¿verdad? Pero, a pesar de eso, si el ICP aún en 10 años más quería implementar un plan turístico para Copa, ¿cómo conseguiría el terreno como para hacerlo? Usted sabe que esos terrenos son cocotales y cacao tales, ¿cómo se llama?
Cacao tales.
De los agricultores de la zona. Y entonces, ¿qué haría el ICT como para poder construir allí?
Bueno, los ojos no hay mucha agricultura.
Bueno, sí.
Hay poco.
Sí, hay. Sí. Pero es decir que cada pedazo de terreno tiene su dueño.
Bueno, hay mecanismos para hacerlo, ¿no? Primero porque la playa se declara interés público, y es interés público.
Bueno, los 50 metros.
Los 150. 200 metros.
50 y luego
150. Esos 200 metros se pagan mejores. Se paga, si hace un avalúo, tributación directa, se le paga lo que valga. Y se le da una vez al dinero y entonces se toma el terreno. Que ahí nadie tiene propiedad.
En los 200,
todo
solamente los primeros 50.
Todos los 200.
Uh-huh. Y entonces esto solamente si está vigente la ley marítimo terrestre. En el caso de zona urbana.
En zona urbana ya ahí habría que comprar y especial, ¿verdad? De acuerdo al plan de zonificación que se haga.
Uh-huh.
Muy probable que toda esa zona, digamos, cuando hay es área urbana, entonces se declara zona turística. Esa declaración zona turística, ahí tiene prioridad eso. Y si no se le da uso turístico.
Encima de la zona urbana, se lo puede nombrar zona turística.
Sí, como parte de la zonificación que dice la ley de urbana, ¿verdad? Digamos, esta zona es turística.
Ajá.
También se da prioridad al uso turístico.
Pero
tiene todo un mecanismo también igual de pago,
de expropiación,
protección, pago y congelamiento de áreas.
¿Aarón con título de propiedad?
Sí, ¿aarón? Sí.
Muy bien.
Y esta expropiación de terrenos titulados, que, o sea, que tienen dueños que son entre la zona urbana o lo que sea, eso ya lo ha hecho en Costa Rica, ya hay casos para desarrollo turístico. Entonces, realmente para el desarrollo turístico no es tan importante si es vigente la ley marítimo terrestre o no. Prácticamente es igual.
Es más fácil si está en la zona marítimo terrestre.
Es más fácil conseguir la tierra para desarrollarlo turísticamente. ¿Qué es la diferencia?
En que uno es un proceso de expropiación.
Uh-huh.
Y muchas veces hay que declarar de utilidad pública los terrenos.
Uh-huh.
Muchas veces. Y en cambio, en
cuando
esto,
tiene dueño, cuando es, dueño, digamos, parte
cambio,
de la zona.
Cuando es del Estado, el Estado puede disponer de ella siempre y cuando le pague o retribuya las mejoras,
uh-huh,
que es el caso de la ley de playas.
Uh-huh. Y entonces, ¿costaría más para el gobierno los costos de todo el trámite? ¿Serían
Es más difícil. Cualquier cosa que haya que pagarla, pelear y expropiar y todo, es mucho más difícil.
Pero sí lo ha hecho en otras partes de Costa Rica.
Sí,
¿cómo?
Sí.
¿Dónde?
En Golfo Papagayo. Han comprado 3.000 hectáreas para un desarrollo. Darle una copia de eso, pero no lo encuentro, tengo que buscarlo con tiempo. Si sí, habla muy claro el...
En el caso de digamos, que a Alicia se le parece importante construir un pequeño chevancahuite, ¿qué harían ustedes?
Bueno, nosotros lo que hacemos es esto, hacemos el estudio de factibilidad,
uh-huh,
estudio de factibilidad económica, en el cual se da los elementos básicos para decirle a una persona que invierta ahí porque es retributivo el negocio, o sea, que es rentable.
Uh-huh.
Y que las características del proyecto deben ser tal y tal. Entonces, con ese elemento podemos interesar a inversionistas para que se realice, ya sea un inversionista local o sea fuera de la zona. Pero es un proceso eminentemente de concertación, o sea, indicarle a la gente qué se debería hacer y que ellos acepten las sugerencias, ¿no?
Uh-huh.
Eso es más o menos lo que nosotros queremos hacer, es concertar con el sector privado para que el sector privado haga lo que nosotros le decimos. ¿Por qué? Porque ya estamos estudios respaldados y una serie de cosas.
Es un tipo de asesoramiento.
Es un tipo de asesoramiento.
Uh-huh.
Es más o menos eso sería lo que nosotros seguiríamos.
¿Y cómo, qué harían ustedes en el caso del intento de mejorar la limpieza de Cahuita, Puerto Viejo, en cuanto a la basura, que es realmente un problema? ¿Qué podrían hacer ustedes?
¿Ahora?
Sí.
O sea, es un problema que tenemos en todo el litoral, tanto el Pacífico como el Atlántico.
Uh-huh.
Es un problema que al momento, digamos, si nosotros como instituto nos abocáramos a resolver ese problema aquí, en otra parte, todo eso, nos convertimos en un instituto de apagar un fuego,
¿no?
Sí, de sanear, una cosa así. Y eso es uno de los problemas que hay que tratar de mantenerse. O sea, nuestras instituciones son débiles en general, todas. Y si nosotros no sabemos invertir los recursos, entonces prácticamente no concretamos nada. Y es uno de los problemas graves. Los problemas, o sea, los problemas son más graves de lo que tenemos capacidad de resolver. Entonces, hay problemas en los cuales todavía no se puede llegar. Pues no hay condición para llegar. Como nosotros estamos tratando de estimular tipo de entidades de organización local. Inclusive en el plan anual operativo de 1984 a hablamos que uno de los políticas que se va a comenzar a hacer es estimular para que se creen comités de iniciativa de turismo, o sea, comités que trabajen a nivel local, comienza a concientizar a nivel local y nosotros a ese tipo de comités que trabajen le vamos a ayudar. Pero tiene que ser de allá para acá, para que nosotros podamos ver qué tentáculo, qué brazos lanzamos con cierta ayuda. Tiene que ser restringida, porque no tenemos para. Pero la medida en que cualquier sistema de organización local nos haya pedido ayuda, nosotros siempre le hemos dado respuesta, nunca se le ha dejado sin respuesta. ¿Para qué es lo que sucede? Que aquí todo el mundo pide. Pide, ese pueblo donde más se pide, todo el mundo pide, desde el presidente, todo el mundo pide.
De los comités.
Sí, en realidad hay que crear una cierta conciencia de que todo el mundo quiere que le den, y en realidad es cierto, el Estado tiene deberes o obligaciones, pero también las obligaciones tienen que ser allá también. Un programa de limpieza nosotros podemos ejecutarlo, realizarlo para que termine. Nosotros lo que nos interesa es que la gente aprenda a ver cómo controla, aprenda que ese es un problema, aprenda que es eso. Y cuando ya sepa, entonces nosotros podemos estarle dando ayuda, no estar dando cierta promoción, podemos ver qué se les destruye y si nos presenta el programa ya, que ellos van a garantizar que ellos tienen interés en desarrollarlo, sí los vamos a apoyar. O sea, aquí nunca se ha quedado sin respuesta, digamos, a una solicitud cuando es una solicitud seria, la gente quiere trabajar.
Eso sería un comité, supongo yo, de que dueños de hoteles y dueños de restaurantes, de personas que podrían ganar algo de
pueden estar incorporadas, pueden estar interesadas, pueden ser de algún otro tipo de personas que le interese el ornato, el rescate de esas costumbres y que lo realicen. Y
también queremos que ver con la salud.
Tiene que ver con la salud del pueblo. Entonces yo creo que ese sería un elemento y muy importante, digamos, para nosotros saber qué es lo que está pasando, qué es lo que necesitan, qué porque nosotros no podemos estar en todos los pequeños sitios que tienen atractivos turísticos, no podemos. Pero sí necesitamos que se desarrolle la conciencia y que poco a poco, si algún día, entre 10, 15 años, que vamos a entrar ya a la zona, ya a mayor envergadura, ya la zona esté preparada para recibir, esté sabiendo, digamos, qué es lo que se espera, qué es lo que podemos dar. Pues esto es una manera que creemos que puede ser muy importante. Es a largo plazo, ¿no? Pero es muy importante.
Usted mencionó el otro día los planes maestros para Cahuita, Puerto Viejo, Manzanillo. ¿Dónde están esos planes? ¿No han empezado o van a empezar a redactarlos? ¿O van a empezar los estudios? ¿Dónde está actualmente?
Eso es un término de referencia, ¿no?
Usted mencionó financiamiento del OEA.
Sí, para la realización del estudio tenemos fondos del BID, podemos contar con fondos del BID para eso. Para estos proyectos en realidad tienen implicación más que todo en las instancias municipales y todo tipo de cosas. Hay porque si es un estudio que cuesta muy caro, después no hay interés ni de las municipalidades de respetarlo, ni de la del INDO de hacerlo, de ejercer autoridad, entonces es igual que hacerlo. Entonces, con respecto a esto, yo quiero, primero, antes de iniciar este estudio, toda la poner empresas a trabajar, es el grado de compromiso de las instituciones para llevar a cabo, de las municipalidades. Eso es fundamental. Entonces, no es un estudio más, igual que otro estudio, no me sirve de estudio más. Pero esto es lo que nosotros estamos pretendiendo hacer en cada uno de sus lugares.
¿Puedes sacar una foto de ella?
Sí, María Luz. Que viene copia de esto, ¿verdad? Hasta.
La gente de la costa ha tenido siempre cierta desconfianza en cuanto a lo foráneo. La gente de la costa siempre le ha gustado llevar las cosas, tal vez equivocados, pero a como ellos les gusta llevar todo. Tienen la desconfianza, como le dije, en los bancos, porque lo que ya le conté. Tienen desconfianza en los gobiernos porque han sido engañados por casi todos los gobiernos, especialmente en la época antes del 48. Tienen desconfianza en los esa gente que viene a decirnos o a asesorarnos en cuanto a los cultivos, porque muchas veces han venido y nos han tratado de imponer cosas que nos parece que no es. Por caso, me acuerdo la crisis, durante el tiempo de la crisis del cacao. No era de Monilla en ese entonces, la producción era fantástica, pero era crisis de precio. El cacao llegó a valer a menos de 45 colones de quintal, que no era ni lo suficiente para cubrir los gastos.
¿Eso fue en los años 60?
En los años 60. Entonces, cuando pasó eso, vinieron a decirnos que quitáramos el cacao y que sembráramos maíz. Que ellos, por medio del Consejo Nacional de Reproducción, nos iba a garantizar el financiamiento de la siembra y a la vez nos iba a garantizar la compra del maíz. Resulta que, en cuanto al financiamiento, dieron una parte. Cuando vieron que tanta gente hizo solicitud para sembrar en el maíz, lo que hicieron fue escoger unos cuantos al azar. Tal vez de 100 solicitudes sacaban 25 y los otros 75 quedaban por fuera.
Yes, this yuca she saw, after she grated, she make a whole sap, you know, those flower sap, and she pull that sap with the pretty white starch, and then she send it into lemon and get that scent, you know. For ear, a lot of people use it here, but everybody make their own little, you know, so.
They use that to starch the clothes?
Yes,
or they
to
use
keep the clothes stiff.
Uh-huh.
Yes.
Uh-huh.
But these days people hardly use starch.
We hardly use it. Yeah, it's true. But in those times, people, everybody would starch their clothes.
Old time people.
Mm-hmm.
If you don't have one, a nice starch dress for then you don't dress. Are those pants? They used to have them in them that play the cricket ball.
Mm-hmm.
And those white pants after the well. Tip with that starch. So,
How did they starch the clothes with that starch? What did they do?
You have to mix the starch in a little cold water. The amount that you know would good for. It depends on some people use it thick. You know, water, you know, but thick.
Mm-hmm.
And they after they mix it in water, cold water, they had some boiling water and throw that boiling water in it. Then you beat it up, you get it as thin as you want. Then after, you know, you adulterate it how you want it to, with cold water,
mm-hmm.
when you are going to dip the clothes in it.
Mm-hmm.
Yes. And those clothes, when you put them on the line to dry in the sun, when they're stiff, they actually can't stand up by themselves. You give a little trouble to iron, you know. But yes, still it was the custom in those days.
¿Sabes usted ya? Tengo una pregunta más, después yo tengo que irme. ¿Sabes? Usted ya sabe que entre la gente de Cahuita, Puerto Viejo y probablemente Manzanillo también, que esos agricultores tienen mucho miedo de ser reemplazados o forzados a quitar sus terrenos allí, que realmente, bueno, muchas de las familias allí tienen 3 generaciones de vivir donde están a lo largo de la costa. Y tiene mucho miedo al Estado, al poder del Estado, al poder del ICT, del IPAM, de Bera, de cualquier institución, no importa quién sea. Parques Nacionales es otro ejemplo, hasta CONAIE, porque están nombrados reservas indígenas también, o los lugares donde hay muchos vecinos que tienen muchos años de vivir allí, y son negros casi todos ellos. ¿Qué futuro ve usted para esa gente, para la gente que fundó los pueblos de Manzanillo, Cahuita, Puerto Viejo, la gente negra, los agricultores? ¿Qué futuro ve usted para ellos en visto de el posible desarrollo turístico en la zona?
No, lo primero es que el desarrollo turístico ahí, lamentablemente, no es una cuestión que todavía esté organizada. Va a llevar tiempo. Va a ser progresivo, no es impactante. No es una cosa que el día de mañana vamos a convertir eso en un Acapulco. Definitivamente no se dan esas circunstancias. El problema es el desplazamiento, o sea, muchas gracias. El desplazamiento de las poblaciones. Se dan cuando las características son propias así de guetos, ¿verdad? Tipo guetos, ¿verdad? Que se han ido afianzando en este tipo de actividad, y que inclusive no han llegado a innovar, ¿verdad? Esta gente no ha podido organizarse por hacer sus productos. Si ellos hicieran sus productos del cacao y hubieran quedado un poquito un tipo de industrias pequeñas, cooperativas y todo eso, que eran ya productos acabados, ellos ya tienen muchas circunstancias, tienen carreteras, fácilmente se comunican. Pero ellos siguieron siempre con la actividad neocolonialista del cacao, tal y cual es, se vende fruta, se lo venden para exportación, entonces ellos cada vez son más pobres. Hasta que no se llegue, digamos, a instalar pequeñas fabriquitas de que le den mayor valor agregado a la producción que ellos tienen, ellos siempre tendrán que estar con celos porque cada vez son más pobres. Esa actividad cada vez, las plantaciones no tienen el cuidado adecuado, eso lamentablemente lo sabemos. No tienen la técnica adecuada para, digamos, conseguir mayor rendimiento de producción por hectárea. Entonces son culturas de cacao, que yo creo que son inclusive no las más productivas. Entonces ellos están en un negocio malo. Ahora, con todas las glorias del pasado, ¿verdad? De lo que fue el cacao y ciertas obras, y que les dio todo un afianzamiento, pero las poblaciones nuevas no se están quedando en la zona, lamentablemente. Están emigrando. Entonces es un problema casi que generacional lo que está dando ya. O sea, que ellos quieren apegarse a su tradición porque es su historia, ¿no? Ahora, ese es un temor que tienen que tener, lo lógico, ¿no? Es un temor de todo, ¿no? Es de toda una vida, ¿no? Es de todo lo que han vivido, desde el pasado, de sus glorias, de sus penas, de todas las cosas. Así que ahora tienen que no les retribuyo. ¿Por qué? Porque están bien muriéndose pobres. Y eso, lamentablemente, ahí es donde el Estado no ha podido ni crear una posibilidad de diversificación agrícola en la zona, porque la capacidad de explotación o la capacidad productiva de esas tierras son pocas, son franjas de tierras pequeñas, no son áreas así de características agrícolas, que entre la cordillera de carbón y hay muy poco terreno, digamos, a donde desarrollar agriculturas de mayor tecnificación. Tampoco se les dio la posibilidad de organizarse en cooperativas, ya sea de comercialización de cacao, ni se les dio la asesoría, o no la aceptaron nunca, ¿no? Por la misma condición de preservar su fuente de ingresos y las mismas variedades de cacao, y mejoraron los rendimientos del cultivo de cacao. y no crearon, digamos, una industria propia local, ¿verdad? Que pudiera haberle dado algo, procesar un poco el cacao y haberlo sacado ya en un cierto producto semi-elaborado, si fuera el caso. Entonces, lamentablemente, ya ellos se quedaron como en su actividad económica, se quedaron muy al margen, ¿verdad? Yo creo que esa es parte de la gran frustración que esas poblaciones deben de tener, ¿no? Me imagino que las poblaciones nuevas ya no estarán tan apegadas al cultivo del cacao. Me imagino que ya ahí debe haber una migración a edades pequeñas, grandes, ¿no? Ya sea hacia otro tipo de actividad, ya sea otras actividades económicas o hacia otras zonas del país, o hacia las zonas de coco, o hacia las zonas de banano, no sé, o hacia las áreas urbanas de Limón o San José, ¿no? Realmente es todo un drama, ¿no? Es todo un drama, es todo un drama que definitivamente el Estado no alcanzó a dar su auxilio o su mejoramiento a esa zona. Creo que la carretera y todo eso todavía los conduce a ellos a más caos, ¿no? ¿Por qué? Porque ya viene el efecto de demostración en que ya llega el de afuera con carros y toda la cosa, y trae plata y ellos son pobres. Hay un efecto ahí de que no estaba preparada la población casi ni para abrir las carreteras como se abrieron. Esa misma zona, eso está sucediendo en Bribri y toda esa zona, ¿no? Las nuevas carreteras. Ahora, eso va a traer desde el punto de vista social de fuertes... para mí fuertes antagonismos, ¿no? Fuertes, pero fuertes antagonismos, en el cual siempre los que van a perder son los locales. Ahora, yo creo que resarcir, digamos, valores, el mejorar las condiciones de producción de ellos, el haberles mejorado o diversificado su actividad, si ellos hubieran seguido con la molilla, no es problema, si ellos saben combatirla, si tienen medios para comprar insecticidas, para variar, para meter mejores variedades de cacao y para poder darle un valor agregado mayor, o sea, ya haberlo producido en algo, un producto que sirviera para algo, o sea, y haber tenido una cooperativa y haber buscado todos los incentivos, pero no se hizo, ¿no? Entonces están siempre al margen de que si el precio es bueno, se recoge el cacao en cantidades, pero no le dan la verdadera asistencia al cacao. ¿Lo asisten cuánto? El precio es bueno.
Bueno, realmente hay varias cosas que
han pasado. Unas ciertas y otras no, ¿no?
Bueno, no, hay unos proyectos nuevos que son muy interesantes en la zona. Uno es una inversión muy grande por parte de la CINDE en un proyecto de viveros y diversificación agrícola. Ese es al punto de comenzar. La cooperativa de cacao en Cahuita, que abarca toda la zona, cambió su enfoque al ñame hace 2 años. Y se ha visto en la zona mucha diversificación ya con plátano y ñame. Hay que hacerlo mucho más, y los agricultores, aún los viejos que conocen nada más del cacao, es cierto que no conocen el cultivo de ningún otro producto, pero están empezando a entender, a aprender con la ayuda y con el empuje de la necesidad primero, y la ayuda de la cooperativa en ese caso del cine. Y también otra cosa interesante para el futuro de la zona es el colegio agropecuario en Bribri. Todos los hijos de la población de Cahuita y Puerto Viejo mantenido ahora en Bribri también el colegio. Antes no podía por falta de transporte. Sí, está bien. Con esas condiciones dadas, el deseo de esa gente de quedarse allí, y el conflicto con las necesidades del Estado, ¿qué piensa usted?
No, yo lo que quisiera tal vez es aclarar lo siguiente, digamos que no se pueden sacar dentro del contexto de la generalidad del país, del proceso general de desarrollo del país, no se puede ver un caso así pequeño o específico. Nosotros tenemos un litoral de playas muy fuerte, que es Guanacaste. Y definitivamente, el día que nosotros tengamos desarrollado Guanacaste, ese sería un logro enorme, digamos, para el país. Y si en toda su historia todavía no hemos concretado un solo proyecto, quiere decir que el desarrollo del turismo, Costa Rica sigue siendo o está muy al margen en relación a otras actividades. O sea, las prioridades básicas están en otros sectores, no en turismo, están en agricultura. Ahora, sin embargo, puede llegar a darse una situación de conflicto de intereses. O sea, pudiera ser que en determinado momento hay un proyecto específico a desarrollar ya en un lado determinado, y entonces haya llegar que hacer expropiación y todo lo que con ellos sabe. Pero eso se llegará a dar en muy pocos casos, ¿no? ¿Por qué? Porque no hay inversión. O sea, no es que nosotros tengamos así, ya, que vamos con los tractores para allá, no. El Estado, prioridades económicas para reactivación económica, y no le está dando esa prioridad al turismo. Por una serie de situaciones, ellos se le dan prioridad. Entonces yo creo que esto no vamos a pasar 10 años, o sea, no es que ya todo el mito del gobierno turismo. Es más lento, ¿no? Demasiado lento. Nosotros tenemos 8 años de tener una ley del Golfo Papagayo, es uno de los desarrollos de mejores condiciones para turismo masivo. Todavía no hemos podido ni llevar la carretera allá. Entonces, para darle una idea de que el desarrollo turístico del país es lento. Y si ellos no quieren vender, entonces ya más bien lo que nos están ayudando es los recursos, para utilizarlos cuando se deba ya utilizar y cuando ya lógicamente sea. Cuando ya inclusive la misma población de ahí va a decir, bueno, sí, aquí ya en realidad nos hace falta el turismo. Entonces, no sé si será esta generación, sino a la otra la que le responderá decidir sobre esos asuntos. Pero más bien, mientras estén y no quieran vender y todos nos ayuden para los días de la playa, que no dan ningún beneficio a la zona, que no dan empleo, no dan nada. Playas del Coco, lo vemos en muchas playas, ¿verdad? Que la aquí ya no sé. Utilizar más los recursos en lugar de ser algo bonito, más bien algo nuevo que llega a ver las playas, porque no es integrado, no es agradable, no tiene ningún, es el interés individual, el interés egoísta de una familia. Si yo tengo mi cabina en la playa, aunque sea un tugurio, es sin a dónde ir, pero eso no genera empleo para nada. La gente se lleva la comida aquí para allá y la prepara. Llegan allá, lo único que tiene es un cuidador que le paga entre 10 familias o le van a pagar entre 10 familias a uno y un sueldo de otro. Eso es un chavo progreso. Es preferible que estén en cacao, estén en su estado natural, desarrollarlas de esa forma. Bien, si ellos no quieren vender, sería algo deseable. ¿Por qué? Porque nosotros no sabemos si vamos a llegar allá a desarrollar turismo durante 15, 20 años, haya condiciones ideales para hacerlo. Que no se trata de un monstruo, no, hay que ser conscientes. Entonces, por eso les decía que no hay que ver en detalle el problema, no hay que ver en su globalidad. El país no tiene recursos para él meterse a hacer eso.
En Ocofo, ¿cómo Papagayo? Hubo mucha oposición al desarrollo turístico que la expropiación de terrenos, la gente con los precios o
precios buenos, precios del Estado, eso no ha habido problema.